COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 60 años por tentativa de homicidio. La víctima era su compañero de piso, al que agredió con un cuchillo. Así fueron los hechos, como nos cuenta la portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor.
Los hechos se iniciaron cuando la víctima, un varón de mediana edad, reclamaba a su compañero de piso el pago de la mensualidad del alquiler vencida. Por ello, sobre las 6 de la madrugada del pasado día 2 de enero, se inició una acalorada discusión entre ambos. En un momento dado, el atacante extrajo un cuchillo de uno de sus bolsillos. Tras ello, lo colocó en el cuello de la víctima, llegando a producirle un pequeño corte a la altura de la tráquea. El agredido consigue repeler la agresión echándose hacia atrás y apartando el cuchillo con su mano derecha. Por este motivo, resulta lesionado también en dicha mano. La víctima abandona el domicilio y desde la calle llama a la policía. A la llegada de la dotación, el agresor ya no se encontraba en el piso.
El juez lo ha enviado ya a prisión, contaba con antecedentes policiales. Tienes toda la información en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. 1:21, te cuento también cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Bueno, ahora con cierta intensidad en la Plaza Orense, como es habitual, dirección entrada, y tenemos también cortado un carril de circulación en la carretera Baños de Arteixo, su dirección entrada, un poquito antes de la glorieta de Eduardo Diz, por la avería de un camión que está causando una pequeña retención al estar en un carril cortado. El resto de las vías principales en estos momentos sin problemas.
Además de la avería de este camión, ¿algún accidente esta mañana?
Pues un atropello a las 9:25 de esta mañana en travesía de la laguna a la altura del número 9 en la zona del Castrillón. Fue fuera de paso de peatones y resultó herida leve una señora mayor que fue trasladada por una ambulancia al 61 Hospital Universitario.
¿Y previsiones, Juan?
Destacamos dos. Son dos obras que se reabrieron para las vacaciones y que vuelven otra vez a cortar el tráfico. En Pío 12, entre Marqués de Pontejos y Juan 23, hasta el día 4 de febrero, por trabajos de canalización de la red de pluviales, y hasta el día 31 de este mes, en la avenida de Morelos con la carretera de Airís, por reparación de alcantarillado, se corta un carril de circulación y se da paso alternativo con semáforos de obra.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y recordamos la noticia que conocíamos hace poco más de una hora. Ha muerto una de las dos personas evacuadas este domingo en Arteixo por un escape de gas. Se trata de una mujer de 58 años, su pareja, un hombre de 56, permanece ingresado en el CHOAC en estado grave. Los hechos ocurrían en la mañana de ayer. Los sanitarios encontraron a los heridos semi-inconscientes en el suelo y presentaban dificultades para respirar. Los bomberos de Arteixo realizaron mediciones en la vivienda y detectaron niveles muy altos de monóxido de carbono. La causa podría ser la mala combustión de una estufa de butano o la caldera. 1:23. No teníamos ninguna duda de la solidaridad de los coruñeses, pero vuestra respuesta a nuestra quinta edición del Roscón Solidario que organizábamos conjuntamente con San Brandán ha sido abrumadora, así que muchas gracias a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena y habéis hecho posible que un año más batamos récord de donativos. Han sido casi 300 roscones los que se han conseguido para Cáritas. Cuando empezó todo esto, la coordinadora de tiendas de San Brandán, Begoña Blanco, se mostraba segura de que superaríamos lo conseguido el año pasado, que ya había sido mucho. Y así ha sido, todo un éxito, lo decía aquí, en COPE Coruña.
Un éxito rotundo. Hubo más ventas que el año pasado, la gente cada vez es más solidaria. Hemos llegado a una cifra de, bueno, hemos rondado los 300 roscones solidarios y estamos, pues la verdad es que muy contentos porque la participación ciudadana ha sido muy grande. Ha repartido por todos los barrios, además ha habido ventas en todas las tiendas y bueno, estamos muy contentos, la verdad, con la cifra y con poder ayudar a los niños para que nadie se quede sin roscón el Día de Reyes.
Pues esos roscones de Reyes llegaron a Cáritas. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Feliz año.
Igualmente, Pilar. No nos hemos empachado, ¿no?, con tanto roscón.
No nos hemos empachado porque son muchas las familias y muchas las personas a las que se los hemos hecho llegar. Pero casi nos empachamos de alegría, de satisfacción y de este sentimiento de bonomía, de bondad que dejan pues estas iniciativas y toda la respuesta coruñesa a ellas.
Qué bueno. ¿Quiénes han recibido esos roscones? ¿A quiénes habéis remitido los roscones de Reyes?
Bueno, primero a los niños que estaban en el campamento de Navidad, el programa Familia Educa, siempre hacemos campamento de verano y Navidad para no interrumpir el proceso de apoyo y seguimiento, pues bueno, ya es el tercer año que a través de la iniciativa del Roscón Solidario llevan a casa su Roscón de Reyes, unos 30 niños. Después a las familias que están en nuestros pisos de acogida, 5 viviendas en las cuales hay 20 y tantas personas, 8 familias que están viviendo en estas viviendas con las cuales hacemos un programa de seguimiento de inserción social y laboral. Bueno, pues también ellos han podido celebrar el Reyes. Y después a los mayores del programa Acompáñate. Ha sido una iniciativa que incorporamos este año al programa de acompañamiento de estos mayores solos en autónomos, pero solos en casa. Hemos añadido la posibilidad de hacerles llegar pues la comida o cena de Navidad y en este caso también el roscón de Reyes. Es una manera de mantener su vínculo con el conjunto de la sociedad y promover que ellos también celebren la Navidad, que en estos momentos con este componente pues más lúdico y de comida, de confraternidad, pues también ellos han participado. Y ya sabéis que todos los que nos han distribuido pasan a engrosar los fondos de productos de San Barandán en el economato, los 2 economatos de Caritas, con lo cual ampliamos a estas 2.000 familias que están acudiendo a nuestros economatos la posibilidad de probar ya no el roscón, sino dulces de la empresa solidaria que promueve esta iniciativa, a los que estamos profundamente agradecidos a San Barandán.
Bueno, hablando de comida, lo que también ha sido un éxito ha sido ese libro de recetas que se ha editado con las recetas que en su día se elaboraron en el Centro Violetas, destacados rostros de la ciudad. Ha habido, y creo, Pilar, yo he visto en redes, días sin libros en el Corte Inglés, por ejemplo, y digo yo que habrá que hacer más ediciones, ¿no?
Pues estaremos encantados de seguir editando, que sepáis que, por supuesto, siguen a la venta, porque es un libro que quisimos presentar en Navidad, pero son menús perfectamente apropiados para la cuesta de enero. Precisamente son menús sencillos, fáciles, accesibles, cotidianos y de productos gallegos. Por tanto, perfectamente apropiados para 26 menús, para cumplir con la cuesta de enero con menús accesibles, ricos y saludables. Que sepáis que ahí está el libro, ha sido un éxito, fue un éxito la participación de todos los cocineros, personalidades y periodistas, ha sido un éxito la campaña en Navidad, la acogida que ha tenido en los puntos de venta, a través de los equipos parroquiales, pero que sepáis que sigue a la venta con posibilidad de reeditarlo. Encantados, nos gustaría pues que en cada casa utilizan la cocina pues existiera como un libro más de cocina este libro, que además tiene este componente, por supuesto, solidario, pero también de aproximación a las instituciones y entidades coruñesas.
Todos los años hacemos esa campaña Ningún Niño Sin Reyes. ¿Cómo ha funcionado este año?
Bueno, pues también, como decíamos, estamos un poco apabullados, ¿no?, de la respuesta. Este nivel de satisfacción es una iniciativa ya que se va consolidando. 825 lotes de juguetes preparados, identificados para cada niña o niño. 825 niñas o niños que han tenido su lote de juguetes sin estrenar, nuevos y respondiendo a su edad y a sus gustos. Por tanto, creo que los datos pues eso, ratifican esta vivencia clara de que es una iniciativa que se va consolidando y que da respuesta a esta voluntad de que en todas las casas donde hay niños se celebren en igualdad de condiciones la celebración de Reyes. Es interesante. No solamente el número de destinatarios. Para mí lo que me parece especialmente valioso es saber quiénes están detrás de toda esta organización, porque son 24 empresas y entidades colaboradoras que se van sumando año tras año a esta iniciativa y más de 30 voluntarios de distintas entidades que también han colaborado en todo el proceso de recogida, preparación y entrega de los juguetes, ¿no? Creo que habla por sí misma las cifras, 477 familias de toda el área de Coruña, Arteixo y también incluimos a Santa Cruz, entidades como Agarimo, 477 familias, 825 niños o niñas.
Bueno, y Pilar, lo que sí ha tenido que posponerse por la situación sanitaria es el concierto que estaba previsto para este pasado sábado en el Coliseum. No sé si ya hay otra fecha programada.
No, no tenemos todavía fecha porque empezaremos reservando Coliseum y volviendo a fijar agenda con todas las personas, bueno, estos cantantes, orquestas y entidades, ¿no? Pero lo que seguro es tenemos el compromiso de realizarlo. Es un ejemplo del impacto que también ha tenido en otros entornos es la pandemia y el pico de esta sexta ola en España, quinta en Galicia del coronavirus. Hicimos lo que debíamos cuando ya antes de Nochebuena vimos la evolución de casos y volveremos a hacer lo que debemos, que es a reactivarlo y realizarlo para celebrar juntos la solidaridad.
Estamos en el segundo año de la pandemia y ¿cómo se presenta este 2022 para Cáritas?
Bueno, Cáritas tiene un objetivo muy claro en este año, que es recuperar ese 22% de familias que se sumaron durante el año 2021 a la situación de exclusión en España, pues queremos restarlos en el año 22. Ese es nuestro objetivo, la inserción laboral. Y sabemos además que va a ser un año que necesitamos recuperar económicamente del enorme impacto sociolaboral y económico que ha tenido la pandemia y todas las medidas, y además que necesitamos seguir estrechando el seguimiento del virus, de la enfermedad y de las medidas.
¿Qué necesidades tenéis a día de hoy en Cáritas, Pilar?
Bueno, sabéis que la libertad de gestión que tiene Cáritas se fundamenta en la libertad económica que nos da el que el 75% de los ingresos proceden de donativos y de socios. Por tanto, siempre la llamada es a la solidaridad económica, porque nos da pues eso, esa libertad de iniciar programas como hemos hablado, Acompáñote, programas Familia Educa, respondiendo a la necesidad actual de las personas en situación de riesgo. Por supuesto, el voluntariado, más de 400 personas, hablaba pues veintitantas, que han estado detrás de la campaña de Reyes. Pues tiempo y dinero son las dos formas explícitas de ejemplificar la solidaridad. Pero también canalizar el apoyo de empresas, entidades, porque este tiempo, dinero, hay muchas formas de reflejarlo, ¿no? Y muchas veces responde más a, podemos entrar en esta cadena de colaboraciones mutuas con instituciones y entidades, de manera que canalizamos las posibilidades de solidaridad de todos, ¿no? Por tanto, esta llamada a empresas para la formación, para los convenios, para la inserción laboral, a las entidades, para iniciativas de materia recogida, de material escolar, de donaciones, de equipamiento doméstico. Tenemos tantas formas de colaborar que sabemos que podemos dar respuesta a iniciativas de todas personas, entidades o instituciones.
¿Para cuándo el tercer economato?
Pues ya están las obras en marcha. y se paralizaron en Navidad por el ajuste con la empresa de vacaciones y demás, pero ya es cuestión, iba a decir semanas, a lo mejor de días, ¿no? Bueno, este mes de enero, con este nuevo año, abriremos el Economato en San José, completamos así esta iniciativa de Economatos, que está dando una respuesta ágil, eficaz, equitativa, igualitaria, con toda la dignidad, a las dos facetas que suma, ¿no? El entregar, que puedan recoger alimentos o productos de higiene a todas las familias según sus gustos y necesidades, pero también canalizar las posibilidades de donaciones de empresas de productos de estas características.
Pilar Farjas, además de ser la directora de Caritas Interparroquial de A Coruña, es experta en salud pública, miembro del comité clínico que asesora la Xunta. Y en plena sexta ola, Pilar, y con la situación sanitaria que tenemos, ¿qué escenario podemos prever de cara a las próximas semanas?
Bueno, tenemos esta semana y la próxima son las dos semanas más críticas porque, bueno, viendo la evolución de casos, todavía no está bien identificado si el pico máximo se producirá este fin de semana o el próximo, depende de las olas o que se vayan sumando. Lo que es cierto es que estas dos próximas semanas van a ser las más difíciles y esta quinta ola en Galicia tiene unas características similares a lo que ha ocurrido en Europa y en España, ¿no? La protección de la vacuna ha hecho que la gravedad de la enfermedad sea mucho menor, pero la enorme transmisibilidad de esta nueva variante ha multiplicado por 10 el número de casos respecto a la onda en fechas similares el año pasado. Es decir, ha multiplicado en un volumen inesperado de casos que mayoritariamente leves, que requieren pues el aislamiento y cuidados en casa, en cuidados menores, pero que sí está provocando la saturación en muchos centros de la atención primaria. O las anteriores, el foco lo teníamos en hospital, pues en este ya desde antes de Navidad empezaron muchos centros de salud a sufrir la presión por burocracia, por altas, bajas, por certificados, por gestiones con una importante carga administrativa, y además pues en estas dos semanas será el pico máximo también de incidencia en hospitales. Ya nos vamos, superamos los 400 ingresos, casi 450, y sabemos que el pico lo vamos a tener también en presión hospitalaria. Ya vemos, pues en números brutos, notablemente con una enfermedad más leve, pero claro, ha sido tan abrumador el número de casos y tan alta la transmisión y circulación del virus, pues que nos está situando en un momento difícil. Hay que reducir los contactos sociales, hay que buscar en estas próximas dos semanas reducir al máximo la actividad social, mantener la actividad escolar, mantener la actividad laboral con todas las medidas de precaución, de mascarillas, de higiene, de ventilación tan importante, y confiamos pues que en estas dos semanas podamos ya vislumbrar el momento de cambio de inicio del descenso de casos.
En tu opinión, Pilar, ¿va a ser necesario mantener las restricciones actuales más allá del 18 de enero?
Bueno, esta semana, dándonos esta semana para ver los datos de si ya se empieza a disminuir la incidencia y por tanto estaremos en descenso y ya podrían mantenerse o limitarse o sigue todavía una ola más, o sea, un tercer ciclo, ¿no? Entonces necesitamos esta semana para corroborar los datos y ver si es suficiente o necesitamos mantener, prorrogar en el tiempo las medidas de restricción en horarios y que sean establecido. En cualquier caso, a título individual, las recomendaciones son las mismas. Hay que reducir drásticamente los contactos sociales en este momento porque tenemos circulando el virus en una velocidad y en una capacidad de transmisión inaudita y, por tanto, necesitamos reducir al máximo la posibilidad de contagio.
Pilar Farjas, directora de Caritas Interparroquial de A Coruña, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis.
Pues muchísimas gracias a todos. Sabéis que no somos, es en plural, y gracias de verdad por vuestra colaboración, muy en especial a la COPE.
Pues han vuelto, esa es la imagen también de esta jornada, al cole los más pequeños en plena sexta ola de la pandemia, con los mismos protocolos de siempre. Recordamos, mascarilla obligatoria, entrada escalonada o ventilación cruzada en las aulas. Los coles se van a poner en cuarentena una clase a partir de los 5 contagios. Los menores de 12 años que sean contactos estrechos de un positivo van a tener que hacer cuarentena al no contar con la pauta completa. Casi 35.500 personas en nuestra área sanitaria están llamadas esta semana a vacunarse en Expo Coruña y el Hospital de C. Y comenzamos la semana con 12.859 casos activos, tras algo más de 450 contagios. Se ralentiza hoy el ritmo de nuevos positivos, pero se incrementa ligeramente la presión hospitalaria. 104 personas hospitalizadas, 13 de ellas en unidades de cuidados intensivos. 2:20, escuchas Mediodía COPE.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Deport! ¡Oe!
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Como todos los lunes a esta hora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
E temos que falar dos fondos que chegan do Estado para o Concello, non?
Sí, temos que falar porque a veces aparecen noticias como si o Concello de Oleiros nos regalaran as cousas, non? Administracións superiores. A verdad que non regalan nada. Temos que pelearnos como gato panza arriba para que nos den os recursos que nos pertenecen, non? Nos repartos que teñen que facer as distintas administracións. En este caso, estamos a falar do Estado. A noticia que viña onte, pois, que o Concello iba a recibir 9.100.000 euros da aportación do Estado, que o ano anterior recibimos 1 millón menos. Non é que nos dean máis agora. Este é un diñeiro que se revirte nos concellos a través dos impostos que cobra o Estado, non? Nas declaracións da renta, etcétera, etcétera, é que ao final unha parte de diñeiro ven para os concellos. Pero é que o millón que nos dan agora é un millón que nos debían das liquidacións que fixeron en anos anteriores e que non lles comunicaban os concellos nin lles entregaban os fondos, non? Por tanto, recibimos un diñeiro que nos debían, además dos 8.100.000 que nos pertenecían, recibimos un diñeiro que nos debían destos anos anteriores. Porque o diñeiro do Concello de Oleiros, cando o reparte o Estado, reparte por población, bueno, unha serie de normas, entre outras, o esforzo fiscal que fai cada concello. E non somos un dos concellos, en Galicia, polo menos, me diría en España, un dos principales, que nos facemos un esforzo fiscal moi grande. Que é un esforzo fiscal? Os impostos hai que cobralos. Non facer demagoxia como fa moitos políticos. Non te cobro, arruina os concellos e despois andan pedindo limosna por todos os lados, non? Nos o que facemos en cobrar impostos xustos é que cada ciudadano pague indudablemente. Tanto que paga 5 duros como que paga 100. Por tanto, non hai distinción ese aspecto. Cando alguén non pode pagar, se lle dan plazos para pagalos, pero nós facemos un esforzo fiscal importante, por iso temos a situación económica que temos e nos permite facer un traballo importante para os veciños, non? Porque para iso estamos aquí, non? E, por tanto, con recursos dos veciños, o que facemos é invertilos cando veñen do Estado ou veñen da Comunidade Autónoma ou chámese Diputación. Por tanto, creo que queda aclarado eso.
O que sí hai que seguir pedindo son beirarrúas a Xunta.
Sí, nós temos varias carreteras que son da Xunta de Galicia, a maior parte dos arcéns e beirarrúas que hai en Oleiros se fixeron desde o goberno municipal. Desde o goberno, en carreteras que non son nosas, que son da Xunta de Galicia. O exemplo, que un dos últimos que fixemos, foi o tramo todo que hai desde Santa Cruz hasta Mera, donde fixemos arcéns aos dous laus, beirarrúas, setos, bueno, fixemos fermosísima toda esa zona, con cartos públicos, indudablemente, que eu xestionei como diputado na Diputación Provincial, pero a carretera non era da Diputación, que era da Xunta. Por tanto, eso foi unha... E como isto podía citar moitos outros, non? Que sucede? Que hai casos que a Xunta nos ten abandonados. Eu teño un trato bastante bo con determinadas administracións da Xunta, pero con outras non tanto, non? E aqueles que non nos atenden, eu o que quero é obrigalos a que fagan a inversión que teñen que facer aquí. Non pode haber unha carretera como a de Agra, a que vai desde Mera hasta Lorbé, donde nos fixemos andéns en tramos, en moitos tramos, desde Mera hasta Lorbé, pero hai tramos que non teñen que a zona de Agra, e que é unha zona peligrosísima, donde os coches pasan a unha velocidade de rayo, non? E que pode haber accidentes en cada momento de personas que son as que nos preocupan. E hai sitio para facer as aceras, e o que queremos que a Xunta o faga. Pasa o mismo nos regos. Ahora mismo están tapando unhas cunetas porque houve un accidente de un familiar dun do PP. Pero tapan a cuneta, pero non fan arcéns. Hai máis peligro porque se amplía a carretera en detrimento dos arcéns dos peatóns. Por tanto, o que facemos estes días, vamos a poñer cartéis, ademais estou cansado de pedilo, vamos a poñer cartéis co anuncio de Camiña, como estes que pon, neste caso, a Xunta de Galicia para potenciar o Camiño de Santiago, pero Camiña, e nos vamos a oír, Camiña, pero seguro, sin xogar ta vida polas carreteras da Xunta de Galicia en Oleiros. Eso é o que vamos a empezar a facer hasta que, por vergonza, se decidan a facer algún día o que teñen que levar adiante.
Falando da Xunta, das súas normas, que ten que dicir sobre a que se refire aos xabaríns en zonas urbanas?
Bueno, os xabaríns están creando uns problemas moi grandes en toda Galicia, en concreto no Concello de Oleiros moi grandes. Somos un concello que ten moitas zonas verdes, con riego. E que fan os xabaríns? Os xabaríns non queren fozar en terradura, van a fozar donde está a terra blanda, porque ao ver riego, pois é máis fácil de fozar debaixo do riego, non? Entón, o que están facendo é destrozándonos continuamente os céspedes que temos en moitas zonas do municipio. E ora a Xunta saca unha norma que dice que da protección do xabarín, que me parece moi ben todas esas cousas, pero que no caso das zonas urbanas que non se poñan áreas de césped porque entonces o xabarín o vai ter máis fácil, que eliminamos as zonas verdes. É que me parece, é que hai unha forma de xestionar, me parece escandalosa, non? Nós vamos a seguir as zonas verdes e os xabarís hai que tomar medidas e as teñen que tomar desde os que teñen as competencias, que é a Xunta de Galicia, porque basta xa de tanto daño que se están creando nas zonas verdes en todo o municipio. Chámese Icaria, chámese Mera, chámese Arillo, en calquer zona, Santa Cruz, Bastigueiro, están destrozándonos continuamente aquilo que pagan os veciños para poderlo disfrutar, que son os xardís, non?
Que mal uso estamos facendo dos contenedores?
Pois eso é unha petición que fago aos ciudadanos estos días que foron os días dos regalos, tanto papel e cartón, a xente ten que acostumbrarse a tirar o cartón e o papel no contenedor de cartón e de papel, rompendo as caixas, non deixándonos na calle, porque, claro, eu lle digo, oiga, vostede que acaba de tirar o cartón aquí e as botellas deixadas fora do contenedor, se estuvera o contenedor diante da súa casa, o iba a facer? Non. Está claro que non. Pois as demais casas tampouco queren que o entorno deles se enmerden desa forma, non? Por tanto, por favor, usen os contenedores, un tanto do vidrio como do cartón, e non tiren todo no chan como están a facelo, porque están deteriorando o entorno, un entorno fermosísimo que temos no concello e que todo o mundo quere ter.
E aviso para o que lle interese de pasarela pechada no acceso ao Parque das Trece Rosas.
Bueno, ese parque é un dos máis visitados hoxe da comarca da Coruña, sin lugar a dúda ninguna. A xente sale o fin de semana e ven a Oleiros, e os mesmos de Oleiros, desde Santa Cruz, suben pola pasarela esta que está por debaixo do Portocobo, van ao Parque das Trece Rosas, pasean hasta Bastigueiro e volven, se pasan o día por aí, pois que sepan que durante dúas semanas posiblemente non poden pasar por aí porque se desprendeu unha parte da pasarela que está na costa cerca do hotel e que temos que restaurar. Foi a raíz de desplomes de terra pola chuvia e, por tanto, por favor, non basen por aí. Hai xente que está pasando, se está xogando a vida e ademais están creando unha situación anómala aos servicios municipales. Por favor, respeten as normas. Dentro de pouco lles podremos ter o paso totalmente arreglado, pero den a volta polo frente do hotel en vez de pola parte de abaixo, pola parte de arriba para ir a Bastigueiro.
Avisados quedamos, alcalde. Moitísimas grazas.
Ata logo. Bo día.
E agora, atención, a onde están ubicadas hoy as unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para
Esta tarde tendremos una en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, en el barrio de Monte Alto, de 3:30 p.m. a 9:00 p.m, ya fuera de nuestro término municipal, en Curtis, delante de la Casa de Xuventude, hasta las 2, es decir, unos minutitos más. Está ahí una unidad móvil, pero que también va a continuar en horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, que se acerquen tanto a ese punto fijo en el Choac como a las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Lo más recomendable, hacerlo con cita previa. Podemos solicitar esa cita previa en el teléfono 900 100 828, 900 100 828. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10, estás escuchando Mediodía COPE, y familiares y amigos de Diego Bello, el joven coruñés asesinado por la policía filipina hace 2 años, le han recordado en este segundo aniversario de su muerte. Noel Abao.
El 8 de enero, el coruñés Diego Bello, un joven surfista y empresario, moría abatido a tiros por la policía en la isla filipina de Siargao, donde residía. 2 años después, su familia sigue intentando que se haga justicia por lo que consideran que fue un asesinato encubierto bajo un falso pretexto de tráfico de drogas. En este tiempo han tenido muchas dificultades, pero también avances. No han cejado en su empeño con que se haga justicia para Diego. Francisco Lafuente es tío del joven.
Estamos mucho más cerca que hace 2 años, por supuesto, pero yo creo que aún tenemos mucho que luchar y que batallar. Pues mira, ahora mismo estamos pendientes de que la justicia filipina decida si finalmente, después de haber hecho las acusaciones que hizo y después de haber dado audiencia a los policías que están acusados de defenderse, pues que tomen la decisión si van a juicio o no. Ese es un poquito el momento en el que estamos ahora mismo.
Ahora ya saben el nombre y apellidos de los policías culpables. Hay informes que avalan que esa muerte no estuvo justificada. Tendrán que vérsela en los juzgados de Filipinas.
Falta, digamos, dar el paso decisivo, que es encausarlos y llevarlos a juicio. Y que en el juicio pues se escuchen las partes, se presentan las pruebas y que se dicte una sentencia, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en Filipinas las cosas siempre se hacen mucho más lentas, ¿no? Pero bueno, esperamos que haya decisión. Estamos también un poco sabedores de que en Filipinas ahora mismo la pandemia está dando muy muy fuerte, sí, y que igual esto pues puede un poco hacer que se retrasen las cosas, pero bueno. Esperamos que finalmente se llegue a eso, a celebrar un juicio, que es lo que hemos pedido desde el principio, que haya justicia, digamos.
Aunque contar con la justicia filipina es también luchar contra un sistema que avaló a estos policías.
Nosotros decimos que la justicia ha dado un paso muy importante, pero claro, hay un gobierno en Filipinas que hasta ahora ha estado apoyando lo que han hecho estos policías, es decir, que puedan disparar a matar sin tener que dar explicaciones ni presentar pruebas. Entonces esperamos que también el gobierno pues de alguna manera decida, sí, que permita que la justicia haga su trabajo, ¿no?
El proceso es costoso, requiere de la contratación de abogados aquí, pero también en el país asiático, y la familia está abierta a todo cuanto quiera echar una mano.
Pues mira, puede ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico, que es justiceforDiego@gmail.com, y ahí nos pide la información, nosotros le damos la información que necesite, tanto si quiere pues hacerse con alguna de las cosas que tenemos ahora mismo en el mercado, sobre todo la ropa de mamón, que era la marca que tenía Diego cuando estaba en Filipinas, Y también, pues si quiere, no sé, informarse o colaborar, o bueno, aquí hacemos falta a todos.
Lo que está claro es que la memoria de Diego Bello sigue viva. En las últimas horas, la familia organizaba un acto en Facebook en el que leyeron mensajes de personas de todo el mundo que conocían al joven.
Aparecieron pues mucha gente que conocía a Diego, que sabía cómo era, que había estado con él, tanto en Filipinas como en muchos otros sitios que él estuvo recorriendo, en Australia, en Tailandia, en Latinoamérica. Y bueno, es reconfortante ver que la gente no olvida y que está ahí, apoyando además, para lo que haga falta. Entonces es bonito también saber que lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo entre todos, pues que sirve primero para recordar y después para seguir pidiendo justicia, que es el fin último, ¿no? Que
seguirán haciéndose presentes para que esa memoria nunca muera. En redes con el lema Justicia para Diego o en determinados lugares iban a estar en el partido del Básquet Coruña de este fin de semana, pero se canceló por el brote de coronavirus en el equipo.
¡Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce Teta de Baja! Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a 1 euro, ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número 1 en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a 1 euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
2:05, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, 3 puntitos que saben a gloria, por todo lo que significa, ¿no?
Sí, pues mira, significa, 1, que vuelves del parón de Navidad con buenas sensaciones y sumando una nueva victoria. 2, consigues el título honorífico de campeón de invierno a falta de una jornada para que termine la primera vuelta. Y 3, y lo más importante, que es una jornada prácticamente perfecta y amplías la distancia a 6 puntos con el Racing de Santander, que empató en su casa frente al San Sebastián de los Reyes. Ya son 6 puntos entre el primero y el segundo. Borja Jiménez, encantado con esa victoria 1-0 frente al Talavera con gol de Miku, pero dice, tranquilidad, que queda mucha liga.
Bueno, pues nos equivocaríamos si empezamos a sonreír mirando al futuro. Es cierto que hoy está 3 puntos más cerca que a las 9 de la mañana, pero queda muchísimo y tenemos muy claro que lo que estamos haciendo es muy difícil.
Y es que el Depor hizo una muy buena primera mitad, incluso yo creo que pudo irse al descanso con más goles de ventaja. En la segunda, el Talavera pues empezó a dominar más el encuentro, tuvo varias ocasiones y ahí apareció el de siempre, Ian Mackay, que es un auténtico porterazo y que las ocasiones que tuvo el Talavera las abortó de forma magnífica. También tuvo una gran intervención en la primera mitad. Y es que el Depor, ahora mismo, Eva, pues se resume así muy facilito en que es letal en las dos áreas. En la propia tiene al mejor portero de largo de la categoría, como es Ian Mackay, y en la contraria tiene un delantero que se llama Miku, que lleva 9 goles, que es el pichichi de la competición y que también está completando una temporada maravillosa. Luego es verdad que también juega bien al fútbol en ocasiones, ¿eh? Pero luego, si en las áreas no eres determinante, pues es muy complicado conseguir los objetivos. El Depor lo tiene y el Depor ahora mismo es líder destacado de su grupo.
Que siga la racha, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda de esta jornada. Un día más nos las cuenta Noel Abao.
Dejamos atrás los actos navideños de agenda. Vuelve la normalidad. Hoy se abre el plazo de preinscripción para los nuevos talleres del programa de ocio de primavera en el Ágora y el Fórum. Hay casi 1000 plazas en cada uno de los recintos y las solicitudes se pueden registrar de forma telemática en coruna.es/cultura. Repasamos algunas de las exposiciones que se pueden ver hoy en la ciudad de A Coruña. Y precisamente desde este lunes se puede asistir en el Fórum a una selección de mapas textiles realizados por asistentes al taller de cartografías textiles que se organiza en este centro cívico. Sigue hasta el 28 de febrero la muestra del fotógrafo Peter Lindberg en el muelle de batería con 160 imágenes de gran formato en blanco y negro que nos muestran otra cara de las grandes superestrellas de la moda y el cine. Los superhéroes, en este caso, son la especialidad del dibujante David Rubín. Mantiene hasta el día 29 una muestra antológica de su obra en la sede de A Fundación. Al lado, en la Fundación Barrié, la exposición Humano más Humano nos acerca a 13 obras de destacadas figuras del arte contemporáneo, como Jean-Michel Basquiat, Miquel Barceló o Ana Malagrida. Y la Casa Museo Picasso nos trae el panorama de la animación, al menos una selección con la exposición Olladas de Animación Coruñesa. Se puede asistir hasta el 16 de febrero.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 10 de enero, un 10 de enero de 1892 nacía el periodista y político César Albajar. En 1909 nacía el médico Enrique Herbada y 46 años cumple hoy David Muñoz, la mitad de Estopa.
Es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros. Que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me traes por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica.
Mucho sentidiño en la situación sanitaria, pero también con no acercarnos al mar cuando está bravo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Como una araña, bebé de sudor que empaña.